Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 14 los minutos, sobrepasan las 10 de la mañana. Y como cada lunes nos damos cita en torno a esta mesa del estudio principal de Radio Sintonía en nuestro espacio de análisis, de la mano o acompañado de Tero Brito, que es presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, siguiendo los acontecimientos, que ya sabemos cuáles son, y esperando, bueno, que eso no vaya más y que los palmeros salgan adelante, como ya han hecho en otras infinitas ocasiones.
Muy bien, también nos acompaña el director de Noticias Fuerteventura Digital, José Yubarma. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, Tero. Buenos días, contertulio. Ahora lo presentará. También, pues, un poco onnubilado, ¿no?, con lo que ocurre en La Palma, pegados a la televisión el fin de semana. Y en fin, y haciendo un seguimiento, pues desde aquí, yo sé que tienes muchos oyentes palmeros, pues un abrazo a todos y esperar que la situación no sea, pues, lo dramática que podría haber sido. Parece que va con tranquilidad. Sí, es verdad que hay gente que está perdiendo muchas cosas, pero bueno, en fin, entonces no es como decía una señora en La Sexta, que si podía pagarlo con bomberos con una manguera, ¿no? En fin, es lo que hay. Y
en eso estamos. Se han dicho muchos disparates.
Ese me parece a mí, el mayor disparate me parece.
Bueno, ver a presentadores de las televisiones nacionales, pero prácticamente de todas, consultándole a especialistas cómo desviar el curso para que no entraran las poblaciones, eso era auténtico. Desde las preguntas hasta las respuestas era un auténtico espectáculo, vergonzante espectáculo, pero bueno, ya lo decían, yo no lo he visto nunca, diciendo técnico, asombrado por la pregunta.
Esta, toda una periodista en prime time, preguntarle a un bombero que cómo podían apagar el volcán, a mí esto, vamos, en fin, el desconocimiento. Creo que hay gente que no merece estar delante de un micrófono y sobre todo en un medio nacional, ¿no? Bueno, luego ya las equivocaciones con Palma, Mallorca, La Palma, Las Palmas, Gran Canaria, en fin. Esto es el pan de cada día, ¿eh?
Quizás crearle un, no sé, excavar un hoyo para que la lava se desvíe, si no es mucha la cantidad de lava, que bueno, parece que en Finlandia han llevado a cabo algún actuación en ese tipo, pero bueno, apagar el volcán como los bomberos, pues ya sí que me parece un poco más disparatado.
Hombre, si está esperándose a ver qué pasa cuando llegue el mar, porque normalmente lo que suele es potenciar nuevas y no erupciones, pero sí explosiones, ¿no?
No, para evitar que se vaya sobre las casas, sobre una casa, sobre tal, a lo mejor se puede con un tractor o algo.
Imparable.
Déjenme presentar, en este caso, a nuestro invitado de esta ocasión, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, ahí en el Parlamento de Canarias. José Miguel Barragán, buenos días.
Hola, buenos días también a Tero y a Josecho y a toda la audiencia que nos escucha.
Mucho tiempo sin vernos en Fuerteventura.
Mucho tiempo sin vernos personalmente.
Personalmente. sí, le veo más en el Parlamento cuando, sí, en las ocasiones,
sí,
que vamos.
Sí, es verdad.
Pero bueno, ahora me imagino que en una nueva etapa, ya sin la Secretaría General del partido y dedicado por completo al Grupo Parlamentario de portavoz.
Bueno, efectivamente la acción principal es esa, pero también sigo colaborando con el partido en todo lo que me piden y bueno, y de hecho seguramente me tocará una vez más coordinar la campaña electoral, ¿no? Ya me lo advirtieron.
Dentro de 2 años.
Dentro de 2 años, sí. Pero hay que, las campañas, sabes que para que funcionen hay que empezar a trabajarlas con tiempo, ¿no? No 15 días antes de las elecciones.
Muy bien, pues en este caso, ¿cómo ha vivido toda esta situación que se ha generado en torno al volcán de aún sin nombre de La Palma?
Bueno, pues haciendo un seguimiento, el presidente también en el chat que tiene con los portavoces nos ha estado informando puntualmente de los asuntos relevantes. Recordemos que fue ayer cuando pasa a nivel 1 y por lo tanto pasa a nivel de la comunidad autónoma. Hasta ese momento el control de todo el operativo correspondía al Cabildo de La Palma. Me imagino que la decisión de mantener el semáforo naranja ayer, una vez que sobre la 1:30, las 2 de la tarde, está avalada por por el comité científico, que es imprevisible decir, no, es que va a salir a las 2:45 el volcán, pero bueno, afortunadamente todos los planes de evacuación, todos los planes de actuación ante la inminente salida del volcán estaban planificados. Y por lo que me cuentan, bueno, han habido errores, pero se ha actuado con prontitud y afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna desgracia personal, ¿no?
Ajá. Bueno, no sé si los compañeros quieren hacer alguna pregunta o alguna matización con respecto a todo esto que estamos viviendo. La verdad es que la situación ha tenido muchas, por llamarle así muy suave, muchas anécdotas, ¿no? Sí. A lo largo de toda esta, todavía no hay 24 horas desde que entró en erupción a las 15:13.
A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, no sé si me llama la atención, sí, pero el tema de las cadenas privadas de televisión, si esto ocurre en los Pirineos, en la Cordillera Ibérica o en Sierra Nevada, yo me imagino esas televisiones como hubiesen estado. Y ayer, cuando empezó el asunto este, las cadenas privadas, salvo la Sexta, un poco ya tarde, pues ya conectaron con el tema de La Palma, ¿no? Gracias a la televisión autonómica, que hay que reconocer el trabajo con aciertos y errores que siempre se producen en los directos, hay que reconocer el trabajo de la televisión autonómica, de la televisión canaria. Y después se conectó también porque las imágenes que ofrecía la 1 de Televisión Española en el canal 24 horas eran imágenes que se las enviaba.
Sí, la Sexta, todos estaban usando imágenes.
Pero las cadenas privadas, en principio, ausencia total del fenómeno vulcanológico de La Palma, ¿no? Y eso, y un reconocimiento al trabajo desplegado. Hasta, yo creo que fue prácticamente hasta las 12 de la noche, por los periodistas irresponsables de la televisión autonómica.
Sí, José. Sí, bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que comentaba el decano, pues efectivamente, o sea, desde el punto de vista informativo, que a lo mejor es donde nosotros nos movemos un poco más y sabemos lo que cuesta, definitivamente ayer la televisión canaria hizo historia de la televisión en Canarias. El seguimiento, además, cogieron la erupción en directo, ¿no? En fin, un trabajo con sus lagunas, con sus pequeñas miserias que la gente se encarga de revalorizar, en este caso la palabra en negativo, en las redes sociales, pero maravilloso el trabajo, ¿no? Desde el punto de vista informativo. Y además no hay que olvidar que compites con los medios que ya hace la misma población, o sea, grupos de WhatsApp enviando mensajes, grupos de Facebook enviando vídeos, la gente está informándose desde mil puntos de vista diferentes, y la canaria, pues, ante la televisión se arremolinó la sociedad canaria en general el día de ayer, ¿no? Felicitaciones desde aquí, efectivamente estoy contero, no hay otra. Entiendo, en la línea de lo que decía José, que hubo muchos errores, no muchos errores, algunos errores de concepto al principio. Oíamos al presidente del gobierno decir alguna cosa fuera de tono, como que esto podía ser una alegría, en fin, cuestiones que se fueron matizando a lo largo del día, porque no se conoce bien, pues bueno, el último volcán fue hace 50 años exactamente, y la tendencia, pues bueno, uno puede decir, mira, no ocurre nada si sale un magma o puede ocurrir un drama tremendo. Cuando le dicen los científicos que esto va a ser una explosión controlada, y pues el hombre pues se tiró un poco al río. Hay casi 100 casas ya perdidas, entonces, en fin, para muchas personas efectivamente es un drama, ¿no? Yo no me veo perdiendo mi casa hoy si está ahí el Calderón Hondo, ¿no? No me gustaría y no lo consideraría como ningún tipo de alegría. Por lo demás, estoy con el señor Barragán, las cosas van tranquilas y bueno, en fin, pues habrá que ir viendo cómo se desarrollan acontecimientos. Eso sí, hay un vulcanólogo en cada uno de nosotros y hemos aprendido en dos, tres días, pues bastantes términos que no conocíamos y que teníamos en el subconsciente desde el instituto casi, ¿no?
Muy bien, pues en este caso, ¿alguna cosa más que quiera comentar, José?
No, perfecto. Coincido con que
no hemos llegado todavía 24 horas, sí, no hay, sí, ni valoración exacta de cómo está la situación.
Pero lo que decía Tero, de los medios de comunicación privados, y algunas veces recordar que ahora, porque lo estamos comentando con el tema del volcán, pero muchas noticias que se generan en Canarias y que deberían estar en prime time, en los medios y en los informativos, a veces no ocurre, ¿no? Poco menos, es decir, ahora, por ejemplo, ayer mismo, ¿no? Ayer estábamos con el volcán, pero entraron más de 200 personas inmigrantes ilegales por en el archipiélago, ¿no? Parece que solo somos noticia en determinadas cuestiones y otras no, pero es asombroso que un volcán que no ocurre todos los días, las cadenas privadas tardaran tanto en considerar que esto es un fenómeno de la naturaleza que no se da siempre y que era una oportunidad para cubrirlo desde el primer momento. Estoy de acuerdo.
Bien, bueno, eso ha sido siempre desde la implantación de las televisiones estatales, que llegaron a montar estudios en Las Palmas, en Tenerife, sí. Luego desaparecieron, quedaron algunas, me parece fue Antena 3, quedó en Tenerife, y luego ya han quedado con corresponsales que finalmente, después de todo avatares, bueno, pues ya con freelance, gente que, bueno, pues tiene una capucha de estas de un cubreviento de micrófono y lo cambia según para la empresa que trabaja. Bien, en este caso pues se ha vuelto a poner a prueba todo lo que es un dispositivo en Canarias, y empezando por la propia televisión canaria, la gente ha redescubierto la televisión canaria, efectivamente, a pesar de la poca atención en los últimos meses, mucha más con el tema del Consejo de Administración, pero bueno, viene a poner de manifiesto la cantidad de cosas que hay todavía, que tenemos, pero hay que actualizar en Canarias, ¿no?
Bueno, un matiz, ¿no? Es decir, la televisión autonómica creo que siempre ha intentado responder a este tipo de acontecimientos cuando se han producido en Canarias, ¿no? Tenemos el tema de los incendios, tenemos el tema también de la inmigración ilegal y ahora el tema del volcán, pero recuerden que no hace poco también tuvimos otro volcán en la legislatura del 2015 del 2011 al 2015, si no me equivoco, en el Hierro, con un volcán submarino, que ese tardó más, estuvimos casi un año detrás de él porque no terminaba de salir, casi 5 o 6 meses con preocupación, y Canarias cuenta desde hace muchos años con un plan ante un plan vulcanológico, y se montó el Involca, ¿no? Por lo tanto, estábamos preparados, hay experiencia, los técnicos que trabajan en ese organismo son gente con experiencia, y eso nos ha permitido pues tener capacidad de respuesta, ¿no? Cuando estamos hablando de los semáforos amarillo, naranja y rojo, todos los planes de evacuación, la estrategia de actuación ante un fenómeno como este, el gobierno se preparó hace muchos años de que esto era necesario tenerlo, ¿no? Y se ha respondido, es decir, todo lo que se había escrito ahora se demuestra que efectivamente es positivo a la hora de organizar a la población ante un evento como este, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Podemos recibir muchas críticas por 20.000 cosas más, incluso en esta, porque siempre es perfeccionable todo lo que hace, pero lo cierto es que estábamos preparados para actuar en el supuesto caso de que se diera un fenómeno como este.
Muchas veces se cuestionan, y yo debo confesar que para mí el gran descubrimiento en estas últimas 24 horas, que no llega todavía, repito, ha sido, bueno, sí, porque venían ya trabajando de antes, ha sido los responsables del Involca. Uh-huh. Porque hay tanto instituto en Canarias creado y, uh-huh, y que realmente no lo vemos, que para mí la capacidad de explicación que tenía, la paciencia, la pasión que le ponían a cualquier compañero de información que se le acercaba y les preguntaba, bueno, y es que les cogió, estaban a 400 metros de donde reventó el volcán, no sabían ni ellos por dónde iba a reventar. Bueno, ha sido otra de las cosas agradables, descubrir que un instituto que está ahí, que muchas veces digo, ¿para qué se mantiene un chiringuito de esto? Bueno, se mantiene preparado con material y ha sido seguimiento para poder estar y responder en un momento como este, ¿no?
Así es. La red sísmica de Canarias es potente. También hay que tener en cuenta de que, aparte del Involca, está el Instituto Geográfico Nacional, que también tiene su despliegue en Canarias, y yo creo que sí, que es en este momento. Lo vimos en la experiencia del Hierro, lo acabamos de vivir ahora en la experiencia de La Palma. A veces hay muchos servicios que ojalá no los uses nunca, ¿no? Pero tienen que estar ahí, ¿no? Es como si hablamos de los bomberos, ¿no? Dice, oye, es que para un incendio que hay, ¿para qué vas a tener bomberos? Pues hay que tenerlos, porque el día que se produce un incendio los echas de menos, ¿no? Y por lo tanto, si todos los servicios de ese tipo, a pesar de que podamos tener la percepción en alguna ocasión de que es un chiringuito, en realidad no lo es, ¿no? Porque además están estudiando permanentemente la situación sismológica del archipiélago, y nos da datos importantes de cómo vamos a evolucionar. No les quiero ni contar, no sé si acuerdan ustedes de cuando tuvimos este tipo de temblores en la isla de Tenerife, ¿no? Si no llegamos a estar preparados, seguramente, no sé si viste, que la gente se volvió loca yendo a los supermercados a comprar y tal, poco menos que iba a estallar la isla en mil pedazos. Hay que recordar que el Teide es un volcán, ¿no? Y que efectivamente
activo,
es decir, no ha explotado, y por lo tanto todo preocupaba. Gracias precisamente a gente experta que era capaz de explicar las cosas, y con la ayuda de los medios de comunicación, pues se consiguió tranquilizar y dar una visión de que vivimos en islas volcánicas y que esto nos puede pasar en cualquier momento, ¿no?
Pues eso ocurrió en Fuerteventura, José Miguel, no sé si te acuerdas, los movimientos sísmicos.
En el norte.
En Pájara, en Betancuria, sí. Y que tuvieron que venir gente, pues no sé... expertos en
explicar
unas reuniones en el Cabildo, uh-huh, explicándole a la gente que bueno, que aquello que no pasaba nada, pero uh-huh, oye, que la gente en el Cotillo poco menos que a salir a la calle, sí, y abandonar, sí, sus casas, sí,
y ese,
por los movimientos sísmicos.
Ese fue con un movimiento de la placa que hay entre Fuerteventura y Gran Canaria, o sea, que ni siquiera fue la isla,
no, fue,
¿no?
El mar, no,
pero el reventón, el taponazo llegó efectivamente,
sí,
a Fuerteventura.
Sí, quebrejó alguna casa por ahí, sí, por Ajuy, por, sí, la Vega Río Palmas, por alguna grieta, y, pero bueno, que perfectamente se oyó el run ese de ultratumba que parece que es, ¿no?
No, yo pienso, bueno, estoy totalmente de acuerdo con José Miguel, vivimos en islas volcánicas. En relación a la pregunta que hacía Santiago, si no hay un instituto vulcanológico en Canarias, entonces, ¿dónde debe de haberlo, no? A lo mejor en Hawái, en fin, tiene que estar. Es una máxima y efectivamente, por ejemplo, el caso del Teide que estaban comentando, el Teide no es un volcán tipo estromboliano, de estos que salen tranquilitos. Si el Teide mete un zarpazo, es muy peligroso, porque es un volcán bastante más potente. Entonces, todo esto hay que vigilarlo, hay que saberlo y hay que llevarlo lo mejor posible. Es más, y además se forma a gente que a nivel mundial puede echar una mano en otros sitios desde las Islas Canarias, ¿no? Eso es importantísimo.
Bien, José Miguel Barragán decía que, bueno, que no solamente dedicado a la portavocía en el Parlamento de Canarias, sino que además ya le han encargado para que sea responsable de la próxima campaña. Hemos llegado a hemos cruzado el Rubicón de la legislatura, y en este caso, bueno, pues la ya enfilamos la segunda parte de la misma. Antes lo comentábamos fuera de antena, no es lo mismo, van a ser las primeras elecciones desde la oposición para Coalición Canaria.
Sí, a nivel autonómico,
sí,
porque ya hemos afrontado muchos procesos electorales siendo oposición en cabildos y en ayuntamientos, pero efectivamente es una prueba que tenemos que pasar desde el ámbito autonómico, donde prácticamente desde la formación de Coalición Canaria estábamos de una forma u otra en el gobierno autonómico. Y bueno, habrá que pasarlo y habrá que prepararse, ¿no? Lo que estamos ahora es precisamente aprendiendo en esta nueva etapa a nivel autonómico, insisto, con la experiencia que nos pasan los compañeros también de los años que han estado en otros sitios en la oposición, intentando hacerlo lo mejor posible para cuando toquen las elecciones, pues intentar pues recuperar de nuevo la posición que teníamos, ¿no? Es lo que aspira cualquier grupo que tiene capacidad real de gobierno, ¿no?
Bien, en este caso ya se trabajan encuestas. La gente dice las encuestas son nada más que bueno, pues, tendencias, y bueno, pues cada uno las cuenta según la ve. Pero lo cierto es que también es una herramienta sociológica para saber aquellas cosas que te debilitan, aquellas cosas que ha cambiado precisamente como tendencia en la propia población. O sea, ¿qué papel juegan realmente esas?
Hombre, es una herramienta importantísima, ¿no? Cuando empezamos en los primeros años de democracia, la encuesta era el pulso que te daba la gente en la calle, ¿no? Es decir, había gente, lo que llamábamos los líderes de opinión, ¿no?, que estaban todo el día en la calle y pulsaban, ¿no? Y eso era una información cualitativa importantísima. En la medida que las poblaciones crecen, ya tienes que ir a otro tipo de herramientas, como pueden ser las encuestas y los estudios cualitativos. Y efectivamente te dan información de cómo vas mejorando, empeorando. Pero no hay que olvidar que normalmente son fotos fijas. La clave está quizás en la palabra que mencionaste ahora mismo, ¿no? Es decir, la importancia que tiene una encuesta fundamentalmente son la tendencia, ¿no? En la secuencia de esas encuestas, la tendencia, qué es lo que va quedándose, qué es lo que no va quedándose a la hora de tomar decisiones. Pero bueno, está claro que las campañas cada vez son más perfeccionadas desde el punto de vista profesional, en la que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, sin olvidar que al final lo importante para nosotros, por lo menos sigue siendo, es el contacto personal, ¿no? Es decir, con la importancia que tienen los medios en las islas, todavía para nosotros sigue siendo vital combinar redes, combinar medios de comunicación con lo que es el trabajo personal, ¿no? El que te vean la cara, que te escuchen, poder encajar el golpe, ¿no?, de una crítica en el ámbito personal, me refiero de cara a cara, todo esto sigue siendo muy importante para nosotros, ¿no?
Bueno, digo la encuesta no solamente porque ustedes hayan hecho una grande, sino que también a nivel de gobierno, pues se ha puesto de manifiesto. Ya hay tres tipos de encuestas, además muy, muy variadas en precio. En este caso, en el gobierno de Canarias, una del instituto, la otra corresponde al sociobarómetro de vicepresidencia de Román Rodríguez, y otra ahora que depende directamente de presidencia, que ya han advertido que no se van a hacer públicas, pero que en este caso a los portavoces se la darían si se lo llegaran a pedir. Me da la impresión que con cocina
la pediremos, ¿no?
Son 100.000 no.
Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno haga un sociobarómetro. Si lo quiere hacer, está en su disposición. Entendemos que la empresa que debería hacerlo es el ISTAC, pero bien, se ha buscado otra fórmula y tampoco vamos a estar discutiendo cuál es la mejor fórmula para hacerla. El ISTAC ya hace encuestas periódicas, ¿no? Por ejemplo, la de vivienda, la de la situación de la población desde el punto de vista social, que incorpora sus bases estadísticas habitualmente. El sociobarómetro se ha planteado como para tener información para la toma de decisiones, ¿no? Bien, oye, pues si el gobierno necesita esa herramienta, muy bien. El gobierno también puede tener estudios concretos, ¿no? De opiniones o de pulsar, en este caso, opiniones de paneles concretos de profesionales. Oye, necesito saber cómo está la clase empresarial o los sindicatos frente a esta cuestión. Eso también entra dentro de lo normal. Aquí lo que hemos criticado es que está el sociobarómetro y, viendo el pliego de condiciones técnicas del otro informe que saca la presidencia del gobierno a través de la viceconsejería, es lo mismo, ¿no? Oleadas de 500 encuestas, es decir, Román Rodríguez va a sacar 10.000 y pico encuestas de aquí a final de la legislatura, 3.000 y algo en cada periodo, que se dará a conocer a principios de cada año. Y la vicepresidencia hace oleadas de 2.000 encuestas anuales, en oleadas de 500 encuestas, para buscar los mismos objetivos del sociobarómetro, para tener información para tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿no es lógico que se pongan de acuerdo el presidente y el vicepresidente y hagan la encuesta que se tiene que hacer? ¿O es que el presidente va a preguntar por una cosa y el vicepresidente va a preguntar por otra? Y si es para la toma de decisiones, si le da uno blanco y el otro negro, después no sirve ninguna de las dos porque se ponen de acuerdo en la decisión que hay que adoptar. Es decir, eso es lo que estamos planteando, y después también el precio, ¿no? Las encuestas del sociobarómetro están en torno a 75.000 euros y son 10.000 y pico encuestas, y mientras que las otras, que son un año prorrogable por otro año, son 100.000 euros, ¿no? Menos encuestas, más caras. Y se supone que ya lo sabes, que desde el punto de vista de lo que es la encuesta, normalmente tú le das una duración a la encuesta para que el ciudadano pueda responder y no esté deseando, contestándotelo cualquier cosa para desear ya que le cuelgues el teléfono y lo dejes, ¿no? En fin, nosotros estaremos atentos a esa cuestión y veremos qué es lo que está preguntando uno y otro. Y por lo tanto vamos a hacerle, insisto, un seguimiento, porque no entendemos que se gaste tanto dinero en dos encuestas para el mismo objetivo.
Bien, Tero o José, ¿tú?
Yo, José Miguel Barragán, me gustaría plantearle, bueno, que eso todos lo sabemos y hay quien considera que no está en esa situación, pero yo veo un poco que Coalición Canaria está un poco, sobre todo en Fuerteventura, ¿no? Un poco está en la travesía del desierto, que eso es bastante ingrato, sobre todo cuando ha estado tantos años en el gobierno, ¿no? ¿En qué medida está afectando esa travesía la salud del movimiento nacionalista? Y porque se ve una dispersión de algunos líderes, unas más sonadas que otras. La última, la de el expresidente del Cabildo y es alcalde de Puerto Rosario, Marcial Morales, y también pues con anterioridad en las últimas elecciones otro expresidente del Cabildo como José Juan Herrera. No sé yo si ese goteo de dispersión se va a continuar dando y si hay fórmulas para lograr la unidad del movimiento nacionalista.
Bueno, primero si uno no es soberbio, si un partido, si se le pudiera aplicar el tema de la soberbia a una organización política, y sabe trabajar y sabe reconocer sus errores, es lo básico para poder empezar a trabajar. Por lo tanto, estamos haciendo la travesía del desierto, como tú dices, en muchos sitios, pero también es verdad que el golpe que nos intentaron dar era... bueno, cuando estos pierdan la capacidad de gobierno, estos se disuelven como un azucarillo. Estos no aguantan un año, ¿no? Bueno, hemos demostrado que podemos aguantar, ¿no? Y que estamos aguantando y que estamos aguantando bien. Eso en cuanto a la primera reflexión. Y por lo tanto hay que hacerlo con humildad, sabiendo dónde te has equivocado, intentando mejorar resultados para estar en las posibilidades de gobiernos de coalición, porque es evidente que en Canarias no hay ahora mismo ninguna fuerza política que fuera capaz de obtener 36 diputados y por lo tanto gobernar con mayoría absoluta. Por lo tanto, nuestra visión desde el punto de vista de estar abiertos a formar coaliciones de gobierno una vez que acaben las elecciones, hay que tener la mente abierta desde ese punto de vista. Y concretamente en el tema de Fuerteventura, hombre, yo no comparto las visiones que han tenido algunos compañeros de resolver sus diferencias con la organización fuera de la organización. Lo lógico es, como ha pasado siempre, oye, es una organización, a veces gana una posición, a veces gana otra posición, y esas son las reglas de la democracia, ¿no? En el caso de Marcial, yo lo que creo es que tiene que demostrar que efectivamente es una persona de la organización, volver a trabajar en la parte de la organización, incorporarse si efectivamente quiere o sigue pensando que esta es la opción válida para defender los intereses de Canarias, pero hay que hacerlo desde dentro, ¿no? Y sobre todo por si él está pensando en alguna posibilidad electoral, lo que está claro es que la forma en que se está haciendo no es la más correcta para conseguir conciliar el que el resto de los compañeros y compañeras de la organización lo inviten a que forme parte del equipo, ¿no? Es decir, para formar parte del equipo tiene que haber un poco por parte de ambas partes, valga la redundancia. Y eso es lo que no estamos notando nosotros ahora mismo, ¿no? Y de Herrera, pues hace tiempo que no sé nada de él. O
sea, bueno, a mí no me gustaría...
Por ahí.
Por primero de mayo seguramente lo puedo hacer, sí. Si quieres tomarte un café dentro de un rato. A mí me gustaría, no me gustaría dejar pasar la oportunidad, así de aquí con José Miguel Barragán, un gran conocedor, por experiencia y, en fin, porque también son años, ¿no? Y dirigiendo campañas y intentando descifrar los intríngulos de la política en Canarias. Sé que en alguna cosa será complicada, pero que me responda. Sí, pero yo te agradezco un poco que si quieres bajar al fango, pues es interesante. Efectivamente, da la sensación, José, me da a mí la sensación de que hay nerviosismo dentro del grupo de gobierno. Nueva Canarias puede estar viéndole las orejas al lobo en relación a la fuerza, digamos, electoral que está cogiendo el Partido Socialista en Gran Canaria. En esta línea, el nacionalismo canario tiene algún tipo de reorientación, no, de unión. Vista pues un poco la debilidad de Coalición Canaria en Gran Canaria, que ya no sé si ya son los números que tienes o hay alguna diferencia en cuanto a las encuestas que estamos viendo en los últimos días. Nos plantean también que hay un partido que crece muy a la derecha, como Vox, hay algunas encuestas que le dan incluso 3 parlamentarios, pueden ser la próxima muleta, no solo en el gobierno de Canarias, sino en muchas instituciones de Canarias. En la línea de lo que decía Tero, Paulina Rivero hablaba hace unos días de que el PNC puede ser la organización porque Coalición Canaria tiene un proyecto un poco acabado. Yo estoy contigo en que efectivamente dar por muerto a una organización política como Coalición Canaria es muy complicado con la base social que tiene. En fin, es casi una perogrullada, pero me gustaría un poco hacer un análisis general de cómo ves en este momento la fotografía de los números y de la política en Canarias.
Bueno, yo tengo la percepción de que ahora mismo, si hubieran elecciones, los grupos que forman parte del Pacto de las Flores no sumarían el mismo número de diputados como para formar gobierno, ¿no? Han habido cambios, y eso estamos hablando siempre de la percepción de ahora. Dentro de 3 meses a lo mejor puede cambiar la cosa, y sobre todo porque pasado el tiempo de la pandemia muy probablemente la ciudadanía empezará a valorar más, con espíritu más crítico, al gobierno y a la oposición, ¿no? Del trabajo de gobierno y oposición. Por lo tanto, las fotografías que podamos tener de aquí a finales de año todavía son fotografías que hay que poner en cuarentena, ¿no? Pero ahora mismo esa es la percepción. Sobre el tema de Vox, efectivamente, recuerda que en las elecciones del año 2019 también aparecía Vox con fuerza, con 4 diputados, ¿no? Y al final no entró. ¿Cuál es el problema? De que efectivamente puede haber una ola de Vox desde el punto de vista de la península, pero parece ser que esa ola empieza a ser contrarrestada por el PP después del triunfo de Ayuso en Madrid. Parece que esa ola empieza a perder fuerza, ¿no? Ahora, que esa posibilidad de que dan las encuestas está ahí, y otra cosa es que el Vox tenga estructura suficiente en el archipiélago como para que eso se consolide. Lo que comentabas dentro del gobierno, hombre, nosotros estamos viendo y sabemos de, porque aquí todo el mundo habla y de algo te queda, que efectivamente las cosas entre Nueva Canarias y el PSOE, entre ACG, es decir, Casimiro Curbelo, con la agrupación socialista Gomera y Román, no están bien, ¿no? Y la gente de Podemos pues parece que encajan todo, hablan mucho pero encajan todo lo que haga falta, porque lo que quieren es estar ahí en el gobierno, pero sí que tienen problemas, ¿no? Yo sé que hay críticas en el gobierno sobre cómo se está gestionando servicios sociales, aparte de la crítica que hay desde fuera, y por lo tanto eso les está pasando factura interna también. Y tú comentabas un caso concreto en el tema de Gran Canaria, que efectivamente el PSOE aspira a ser más hegemónico de lo que es en la isla de Gran Canaria. Nosotros, en cambio, vamos progresando, no para tirar las campanas al vuelo, pero vamos progresando y queremos seguir así, creciendo poquito a poquito en la isla de Gran Canaria, y efectivamente Nueva Canaria, su adversario político en Gran Canaria, que es donde está sentado Nueva Canaria. Hay que recordar que el resto de lo que tiene el archipiélago es testimonial, pues efectivamente su gran contrincante político, ¿no? O sea que todo eso es así. Ahora, la tercera cuestión que planteaste es el tema del nacionalismo. Vamos a ver, hay una confusión con la unión, ¿no? Con la unión. La unión, tú no puedes casar a dos si no quieren, ¿vale? Y por lo tanto ahora no hay querencia, ¿vale? Sí, me gusta, sí, este chico parece que, pero no hay esa querencia. Y no hay esa querencia porque se ha partido de la visión de que tenemos que ser adversarios políticos. Yo no coincido con esa visión. Creo que es posible convivir, ¿no? Y convivir y tener puntos comunes de actuación. Y ahora mismo, en el caso de lo que voy a plantear, es que yo sí creo que puede haber diálogo, que puede haber acuerdos, que pueda haber posiciones comunes en muchos de los temas que defendemos en Canarias, pero el problema es que Nueva Canarias, a mi entender, no quiero sentar cátedra con lo que voy a comentar, pero a mi entender, ellos ponen más peso en el apellido de izquierda que en el peso del nacionalismo, ¿no? Que ahora parece que el término que nosotros llevamos reivindicando hace tiempo, canariedad, ahora le quieren en su próximo congreso hablar de canarismo, ¿no? Pero lo cierto es que eso está ahí, y eso quizás no separa bastante, ¿no? Nosotros creemos que un proyecto nacionalista como el que estamos creando es un proyecto en el que el peso ideológico debe estar en segundo plano, ¿no? Es decir, que la defensa de Canarias la puede hacer una persona que tenga más ideas conservadoras, más ideas de izquierda o más ideas de centro, y por eso intentamos que sea un proyecto aglutinador desde ese punto de vista. Y lo que ha comentado Paulino, en este caso yo creo que es por echarle una mano al PNC, porque vamos, y además mal echada, porque si analizas bien lo que dice Paulino, dice: vamos a ver si hacemos un partido que defienda más el soberanismo para que nos hagan caso en Madrid. Mire, yo si decidimos ser soberanistas es porque creo en eso, pero no como una pose, no como para quedar bien, no como para que supuestamente me hagan más caso en Madrid. El más caso o menos caso en Madrid te lo hace en función de si tienes más fuerza o menos fuerza en Madrid. Eso es lo que da la capacidad de diálogo real. No que seas más soberanista, más nacionalista de izquierda o más nacionalista sin corte ideológico, ¿no? Y esa es mi visión, ¿no?
Bien, en este caso estamos hablando de la dispersión que se ha producido en las pasadas elecciones. La dispersión del voto, la entrada de nuevos grupos, 7 grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias. 4 de ellos conforman el gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores. Y bueno, pues ya hay estadísticas que no como el volcán, pero algo parecido. Cuando te hablan del número de personas que mueren cada día a la espera de ser evaluadas para la dependencia, o aquellos que ya con la evaluación hecha mueren cada día en Canarias a la espera de recibir esa paga o ese servicio, bueno, pues de un gobierno que se decía para las personas que no iba a dejar a nadie atrás. A mí me gustaría un poco evaluar también esa otra parte, que es la esta legislatura, cómo se está desarrollando, ¿no? Porque bueno, hay un gobierno que parece que no le hace falta la oposición, se la hacen ellos solos, y que quizás muchas veces se echa en falta una oposición un poco más contundente.
Bueno, empezando por esto último,
pues yo no le quiero contar la cantidad de ministras con las que hablan y la cantidad de millones que anuncian, y después vuelven a hablar con la ministra para decirle que han retirado, ¿no?
En ese sentido, está la oposición clásica, tú estás en la oposición y da igual que lo que se esté proponiendo sea bueno o malo, ¿no? Que lo tuyo es machacar, ¿no? Da igual, eres oposición y tienes que hacerlo. Yo no creo en ese tipo de política, ¿no? Yo creo que hay que criticar al gobierno siempre con alternativa. Es decir, mire, yo creo que lo está haciendo mal, pero y nosotros proponemos esta otra forma de resolver los problemas. Eso creo que es lo que debemos hacer para ser creíbles, y sobre todo porque hemos sido partido de gobierno y queremos seguir siendo partido de gobierno, y sabemos que es muy fácil decir las cosas en la oposición y después cuando te toca gobierno dices, es que era duro esto, ¿no? Y sacando una anécdota, recuerden lo que decía Podemos, no es un problema de recursos económicos, es un problema de gestión, de capacidad de gestión, ¿no? Y ahora que están, dice, no, lo que necesito es dinero y personal. Ah, ¿no era un problema de gestión? Pero volviendo a lo anterior, nosotros durante estos tiempos que ha durado la pandemia, el gobierno entra y prácticamente entramos en la fase de pandemia, creemos que lo lógico es que la situación es grave para toda la ciudadanía y teníamos que estar en algunos temas al lado del gobierno, ¿no? Defendiendo una posición porque el tema era lo suficientemente grave, y eso es lo que daba la responsabilidad, y siempre con alternativas. Ahora seguramente que vamos a pasar ya la etapa dura de la pandemia, o por lo menos eso esperamos todos, y entramos en una fase de volver a situarnos en una etapa de recuperar y ponernos en una posición de partida más como estábamos en el año 2019, es decir, volver al punto de salida y volver a empezar. Sí que vamos a estar más atentos en un fallo que nosotros le hemos detectado al gobierno durante la pandemia, cuando formaron gobierno y ahora, que es la falta de gestión. Tienen dinero como nunca. La otra crisis que tuvieron los gobiernos anteriores, las decisiones que había que tomar es dónde cortabas, dónde recortabas, y este gobierno tiene más dinero que nunca. Por lo tanto, si tiene más dinero que nunca y no está llegando a los ciudadanos ese recurso, como tú dices, muchos anuncios y después no termina de verse, por lo menos la ciudadanía, los empresarios, no terminan de ver que esas ayudas llegan, los autónomos. La pregunta es, ¿qué es lo que falla entonces? Porque anuncios de dinero tienen montones. Entonces está fallando la gestión. Y de hecho, en esta preocupación coinciden sindicatos y empresarios que en julio de este año, sin ir más lejos, ya mostraban una gran preocupación de que el gobierno fuera capaz de gastarse en tiempo y forma los recursos de los fondos europeos que nos van a llegar, ¿no? Y ahí vamos a ser muchísimo más exigentes a la hora del control y la fiscalización del gobierno. Y en temas de servicios sociales es el gran problema que tiene este gobierno, ¿no? En el tema de sanidad y en el tema de educación, con las dos primeras crisis de gobierno, con los cambios del equipo de sanidad y el equipo de educación, pues han entrado en otra etapa distinta, pero servicios sociales seguramente no quitan a Noemí Santana porque forma parte del núcleo esencial del Pacto de las Flores, porque por defender, como defiende el presidente, esa gestión, es que no la defiende nadie. Tiene en contra a los trabajadores de la consejería, tiene en contra a las ONG, tiene en contra a los colegios profesionales. No sé a qué están esperando, ¿no? ¿Será quemarse todos en la hoguera alrededor de la incapacidad manifiesta en la gestión de los servicios sociales?
Sí, Tero, José, yo.
Pues por continuar un poco, esto es un recado que me dieron. Pregúntale a José Miguel Barragán si él en las próximas piensa estar otra vez en lista, si va, en una palabra, si usted tiene intenciones de continuar al pie del cañón o se va a retirar de la política activa, que, uh-huh. Bueno, de la política parlamentaria.
Es una pregunta curiosa porque sale siempre para que, uh-huh. ante las elecciones. Uh-huh. ¿Barragán continuará?
Sí, todavía siempre. Quedan 2 años, pero bueno, a mí no es una pregunta mía. Pregúntale si tiene intención de continuar.
El morbo de 1 de mayo,
Tero. Sí. No, de 1 de mayo, sí, más o menos.
Y
del 2 de mayo.
Y calle para y aledaño.
Vamos a ver. Si recuerdas, Tero, yo cuando entré en política, lo digo porque tú estabas activo y me conociste prácticamente cuando entré, y bueno, y Santiago también.
Y antes.
Y antes
en Neulag.
Pero cuando entramos en Coalición Canaria, que entré prácticamente algunos años antes y después en un congreso, con 25 años me hacen secretario insular de la Asamblea Majorera, desde el año 85 al año 96... yo estoy en política y no soy cargo público, salvo un año que, si recuerdas, sustituí a Mendoza en el ayuntamiento de Tuinés.
Correcto.
Pero prácticamente yo era una persona del partido, no he tenido cargo público.
Hay personas, responsabilidad sí, orgánica.
Sí, responsabilidad orgánica, pero no institucional, que es la pregunta por la que me está haciendo Tero, ¿no? Más si voy a continuar en una lista
electoral.
Sí, a nivel
parlamentario, trabajando
sí.
ahí, ¿no?
Yo en realidad tenía entre el 2015 y 2019, como sabes, no fui diputado. Entré, yo ya ahí me iba a marchar, pero Fernando insistió en que por favor lo acompañara en la etapa primera, ¿no? Y en principio acepté ser viceconsejero de la presidencia para un año y pico, hasta que él buscara su equipo y demás, ¿no? Después vino la crisis con el PSOE, y en vez de tal, lo que hizo fue nombrarme consejero de la presidencia. Y ahora insistieron en que fuera el segundo de la lista autonómica, ¿vale? Por lo tanto, esta última etapa, del 2015 al 2019, y de 2019 a lo que llevamos ahora, en realidad, yo no debería estar, ¿no? Debería haberme sustituido cualquier otro compañero o compañera en esta labor. Pero bueno, como también comentábamos antes, la experiencia es un grado y también es importante contar con gente con experiencia, ¿no? De tal forma que los cambios en los partidos vaya siendo gradual y vaya dejando después a la gente con algo también de know-how, ¿no? De conocimiento de cómo es la organización y cómo funcionan las cosas. De hecho, en esta campaña seguramente ya buscaremos a los sustitutos para llevar las próximas campañas electorales, ¿no? Porque yo llevo coordinando la campaña nacional de Coalición Canaria hace un siglo, ¿no? Y eso es lo que pasa. Ahora, la pregunta en concreto. Yo no tengo más intencionalidad, es decir, en mi espíritu no está volver a entrar en una lista al Parlamento como no estaba ahora, ¿no? Si los compañeros consideran que debo seguir, pues ya lo veremos, ¿no? Porque lo de la idea del restaurante ya se me pasó el arroz. Montar un restaurante ahora es más complicado que montarlo cuando lo dije por primera vez, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero, en fin, en principio no está en mi intención participar de la política activa como cargo público. Obviamente ya salí de la Secretaría General y lo que sí el partido quiere y que colaboren en temas más orgánicos, en lo que le podamos echar una mano, pues obviamente estamos para ello, ¿no? Tampoco creo en las personas que han estado de cargo público y después cuando se acaba la vida de cargo público le dicen al partido, si te he visto no me acuerdo, ¿no? En fin, yo creo que esa es mi reflexión personal en este momento, ¿no?
Bien, José, ¿yo?
A mí me gustaría ahondar con José Miguel algunos aspectos de la realidad del archipiélago, que a veces por seguir un poco la dinámica política, o yo te dije o tú me dijiste, pues no contemplamos. En Fuerteventura se está dando un problema que veo que hay una nota de prensa hoy que manda el coordinador insular Mario Cabrera en esa misma línea, que es el precio de los portes de los contenedores, que está encareciendo el tráfico de mercancías a nivel mundial de una forma asombrosa. Me comentan que un container que valía 2.000 euros hace 14 meses ahora se pone por 16.000, y esos costes, que yo no sé si es un 700% de más, se cargan en las mercancías y empiezan ya a notarse lo que son los ciudadanos. La triple insularidad de Fuerteventura pues ahonda en estas diferencias, y efectivamente ya comprar un sofá en cualquiera de los vendedores de la isla no es lo mismo que comprarlo hace un año, y esto con todo sigue igual, ¿no? En esta línea, a mí me parece que es una espada de Damocles a la economía canaria y a la economía de los canarios en general, y no sé si se ha planteado en algún nivel, entiendo que sí en el Parlamento, pero ¿cómo ves que se produzcan estas situaciones? ¿Habría que subvencionar este tema desde el punto de vista de la administración pública?
Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que estamos saliendo de la pandemia, estamos empezando a recuperar y por lo tanto hay mucha fluctuación en un montón de cosas. Por ejemplo, habrás oído que ahora mismo hay un problema importante en el suministro de materiales para todo lo que son las tecnologías, que ahí sea va a ser un ERTE porque no le llega el material para seguir construyendo coches. Es decir, ahora hay mucha fluctuación en torno a todo el tema de los transportes. Las empresas de transporte llevan mucho tiempo paradas y por lo tanto hay que recuperar un poco más de dinamismo para ver si se empiezan a equilibrar los precios internacionales del transporte, ¿vale? Que por lo tanto también nos afectan cuando estamos hablando de la doble insularidad y llegan los productos a Gran Canaria o Tenerife en grandes contenedores y después son redistribuidos al resto de las islas. Pero dicho esto, el problema nuestro como islas no capitalinas y por lo tanto que también se ven sometidas a un doble transporte es un problema, como sabes, importante en el archipiélago. Hay ahora mismo subvenciones planteadas para los productos de primera necesidad, con la controversia siempre si eso llega o no llega al consumidor final cuando va a comprar esos productos en el supermercado de las islas, pero lo existe. Y efectivamente nosotros lo que estamos planteando, a lo mejor ahora, es que mientras en esta fase de recuperación, hasta ver si efectivamente es un problema de reequilibrio de los precios internacionales de los fletes, los ciudadanos de a pie no paguen ese coste, ¿no? Hablando siempre de la doble insularidad. Y por lo tanto plantear algún tipo de ayuda que permita que las mercancías lleguen con esos mismos precios, con los precios que conocíamos como mínimo antes, ¿no?
Bien, en el sector el gobierno, a lo largo de toda esta crisis COVID, ha ido generando desde los primeros momentos, ha ido generando una serie de expectativas ante los autónomos, ante las pymes, ante el empresariado en general. Primero hablaba de cuando salen la figura de los ERTE, el gobierno se apresura, el único gobierno que sepa yo autonómico, se apresura a decir que va a compensar el resto con el 30% de lo que pierde, en este caso, la gente que está en ERTE. Esto lo anuncia, pero lo aprueba este año, lo aprueba hace un mes y pico, vuelve a llevarlo al Consejo de Gobierno y lo aprueba ya para su pago inmediato en un solo pago. Ya no era compensar todo lo perdido, sino ya ahora lo que habla es de un solo pago que puede ir de 300 a 1.000 y pico euros. Tampoco se sabe mucho más allá. Y así, una y otra vez, con respecto a todo lo que tiene que ver con el COVID, ha ido tomando decisiones, anunciando que las toma en Consejo de Gobierno, pero luego nos quedamos a la espera. En este caso, según el propio barómetro de la, en este caso, pues del Comité Europeo de Regiones, que también hace lo suyo, bueno, pues habla de que la cifra que están dando esos datos, hablan del riesgo en que se encuentran las Islas Canarias de sufrir una auténtica quiebra social que acabaría con más del 40% de los puestos de trabajo. Esto no lo dice no lo dice ningún banco ni ninguna encuesta así a nivel privado, lo dice Europa. Yo no sé cómo valoran ustedes la acción de gobierno ante toda esta situación, porque bueno, este final de mes se está hablando de que ya se han vuelto las negociaciones para los ERTE, pero hay cierta incertidumbre cómo va a ser, si lo van a descontar de paro, bueno, pero no llega nada de gobierno canario.
Bueno, antes comentaba que una de las, quizás el talón de Aquiles de este gobierno, el principal talón de Aquiles, es la capacidad de gestión, ¿no? La incompetencia a la hora de gestionar los ingentes recursos que tienen a su disposición para que lleguen a la ciudadanía. Tú has comentado algunos casos, pero por ejemplo, en el tema de los empresarios, a mí lo que me preocupa es que no es que Tero, que tiene una empresa y que está en dificultades, le llegue una ayuda, y yo, que estoy en una empresa y que tiene dificultades, me llega la ayuda, pero yo estoy mejor que Tero, ¿no? Pero si yo, con la idea que tienen ellos para presentar las ayudas, que el primero que llega, el primero que se la lleva, ¿no? Si Tero se tarda en presentar los papeles 5 días y yo, que tengo más capacidad, presento los papeles el primer día, cuando vayan a ver el tema de Tero, que es el que necesita realmente la ayuda, no le va a llegar, porque yo presenté los papeles primero y me la llevo simplemente por haber presentado los documentos en el registro 5 días antes. Esto a nosotros es lo que nos preocupa. ¿Por qué lo hacen así? Porque tienen problemas de competencia, de gestión, y esta es la forma más fácil de repartir dinero. El primero que llega, el primero que se la lleva, no tengo que mirar papeles, ¿no? Sino lo mínimo, y se lo doy. No hago una concurrencia competitiva con el otro empresario. Oye, mira que sí, que estos dos empresarios están, pero es que este necesita la ayuda y este a lo mejor resiste más. Ah, sí, pero es que este presentó los papeles antes. Ese es uno de los problemas que nos estamos encontrando. Por eso te encuentras a un montón de gente que dice, ¿de qué ayuda están hablando? ¿No? Yo, que realmente estoy a punto de cerrar el negocio, no me ha llegado, ¿no? Aparte de la burocracia, que también hemos pedido que se simplifique al máximo en este momento y por las razones que estamos hablando, los recursos. Hablabas también el tema de los ERTE, de la ayuda de la compensación del ERTE. Nosotros esperemos que llegue, igual que esperamos que llegue la del IBI, a las empresas del sector de hotelero, ¿no? Que también las han anunciado. Pero por anuncios tienes montones, ¿no? Por ejemplo, hablando de turismo, ¿recuerdas cuando vino la ministra de Turismo a Lanzarote y se ofreció una gran noticia, tal, un plan de recuperación del turismo en Canarias y tal, vamos a poner 30 o 40 millones para ayudar en este tema? Todavía estamos preguntando al gobierno que cuándo viene la ministra de Turismo a traernos el recurso anunciado. Y anuncios de ese tipo a montones, como tú acabas de comentar. Por lo tanto, efectivamente, mucho anuncio, mucha propaganda, problemas de gestión, y los ciudadanos van a llegar un momento, porque van a verse afectados por alguna de esas anuncios que hacen, que empezarán a no creer en el gobierno. Es decir, mira, lo has anunciado, me has dicho que que va a llegar la ayuda, no me llega, ¿no? Y encima cuando la sacas, no eres capaz de gestionarla, ¿no? Y eso es el talón de Aquiles principal que tiene este gobierno.
¿Sí? ¿Alguna pregunta?
No, que pues yo no, podías haber puesto a José o a Santiago.
¿Como empresario?
Como empresario, a mí no.
No estás montando una bodega, Tero.
¿Una bodega?
No.
Bodega a pillarme unos vinos yo.
Tero, que me puse yo como el otro empresario.
No, quiero decirte que igual. No, yo, vamos a ver, con esto de la COVID, del coronavirus, nosotros creo que ahora mismo somos la única isla que seguimos en nivel 3, ¿no?
Correcto.
Fuerteventura.
Sí.
Y ya un día, bueno, incluso el presidente del Cabildo dejó caer la posibilidad de que, bueno, él no quería creer, de que no nos bajaran a nivel 2 con la intensidad media esa que tenemos, y él dejaba caer que, bueno, que a lo mejor podía ser que estuviéramos ahí porque el gobierno insular ahora es distinto al gobierno regional. Y yo lo que digo es, ¿quién tiene que explicarnos? cartas sobre la mesa. ¿Quién tiene que explicarnos por qué estamos en nivel 2? ¿Por qué estamos en nivel 3? ¿Por qué no bajamos a nivel 2? Porque yo quiero creer, hombre, que habrá unas bases científicas para que la isla continúe estando en nivel 3, cuando en Tenerife y Gran Canaria y en otros muchos sitios pues están a un nivel más bajo, ¿no?
Normalmente los niveles se establecieron, como sabes, al principio de la pandemia, y obviamente, teniendo ya un porcentaje alto de vacunación, quizás sea el momento de revisar los criterios con los cuales se declara un determinado nivel, ¿no? Esto es una pregunta que recurrente, porque seguimos teniendo el mismo parámetro de antes de tener más del 70% de
la población vacunada. Ha ido cambiando algo, ¿eh? Ha ido cambiando. Sí. Cuando Tenerife sube, se le queda un reforzado de un estadio, sí, anterior.
Sí, pero eso han sido decisiones que se han tomado porque la situación ya no quedaba ni siquiera para el nivel que teníamos, ¿no? Sino que estaba la situación peor. Entonces, yo creo que los niveles están establecidos porque los riesgos de uso de la UCI, de camas hospitalarias, de las posibilidades de contagio que hay, hay un riesgo y se suele mantener. De todas formas, ten en cuenta que también es un semáforo que se revisa semanalmente, ¿no? Es decir, semanalmente y en algunos casos quincenalmente. Ahora, en esta última etapa que se mantuvo como nivel 3, creo que también ya en el momento de tener el semáforo, tuvimos aquí un brote, no sé si familiar, de unos 20 y pico, 30 y pico casos en la isla de Fuerteventura, y eso hizo saltar la alarma que por precaución debería mantenerse el nivel 3. Y seguramente me voy a tirar a la piscina, ¿no? Pero yo creo que si las cosas continúan como estamos evolucionando en esta semana, quizás el jueves se revise el semáforo, salvo que haya algún dato que no conozcamos en este momento, ¿no? Pero lo lógico ahora mismo, bajando también la quinta ola a nivel del Estado, y también en Canarias, lo lógico es que casi todas las islas estuvieran moviéndose entre el nivel 1 y el nivel 2.
Bien, entramos ya en una fase en la que también se inicia la preparación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y en este caso, bueno, me pregunto cómo se preparan ustedes también para esa alternativa. ¿Van a presentar enmiendas de actualidad? ¿Van a presentar, bueno, el número de enmiendas siempre es grandioso, aunque luego ya uno, cuando va al Parlamento, pues se asombra de la capacidad de negociaciones que tienen. Tanto tirarse los platos a la cabeza que al final, bueno, pues terminan transando la mayoría de las enmiendas. Uh-huh. ¿Hay algún planteamiento para Fuerteventura?
Vamos a ver, primero vamos a esperar a que presenten el presupuesto. Todavía no lo han hecho, lo único que han dado son las cifras de los posibles ingresos, que van a mejorar con respecto al año 2021. Encima van a tener continúa el tema de la suspensión de la regla de gasto, por lo tanto no van a tener problemas por ahí. Y lo que han dicho es que van a seguir como criterio de gasto el plan Reactiva y los objetivos del gobierno. No han dicho nada más, no hemos bajado a ningún dato más. Por lo tanto, estamos a la espera de recibirlos primero para valorar si presentamos una enmienda a la totalidad, entramos directamente en la negociación de enmiendas parciales al presupuesto. Es todavía pronto. Acuérdate que ellos tienen que presentar el presupuesto el día 30 de octubre al Parlamento. Les queda tiempo todavía de cambiar cosas en esa supuesta redacción o borrador de presupuesto que tenga. Pero en el caso de Fuerteventura, por lo que comentan los compañeros de Fuerteventura, hay prioridades que van a estar en el ámbito de educación, en el ámbito de la sanidad y en el ámbito de servicios sociales, ¿no? Son algunas de las áreas importantes. Obviamente, después habrán enmiendas pequeñas o denominadas pequeñas, entre comillas, que abarcarán el resto de los sectores, pero quizás las prioridades van a estar ahora mismo en la en las personas, entendiendo, y es un tema que nosotros también hemos pedido insularizar, que no es lo mismo, a la raíz de lo que estábamos hablando de antes, Tero, de las ayudas, cuando poníamos los ejemplos, esa realidad también hemos detectado que hay connotaciones insulares que cambian las reglas de juego. Es decir, no me pongas a competir en cuanto a déficit, pérdida, acaba de decir también José Chu otro dato con el tema de la carestía de transporte en ayuda, ¿no? En igualdad de Gran Canaria o Tenerife, que a lo mejor los problemas para salir de la crisis son distintos. Y nosotros estamos estudiando también el en esta pregunta que me haces concreto en Fuerteventura, si podemos que en determinadas ayudas para determinados sectores haya un elemento corrector de las ayudas que podamos ayudar más a quien más lo necesita en cada una de las islas.
Muy bien, uno de ellos sería, podría ser perfectamente que ayuden, y aunque no se lo puedan pagar porque tengan deudas con la Seguridad Social o con la Administración del Estado, pues que sencillamente le concedan ayuda para pagar esas deudas.
Lo hemos propuesto.
Bien, óigame, y por último, me gustaría conocer, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta más, me gustaría conocer por último, antes de acabar, su visión de todo el mare magnum de mociones y contramociones y ceses y demás. ¿Cómo se ve desde su atalaya en el Parlamento? ¿Cómo se ve la situación política en la isla de Fuerteventura? Porque primero se decía, hay demasiada gente que lleva muchos años, se necesita gente joven, y ahora mismo sales a la calle y lo que te dice la gente es que no sabe para qué han venido algunos de ellos.
Bueno, esa crítica siempre la habrá, y además es bueno que la haya, porque todos los partidos nos podemos equivocar en las personas, ¿no? En la elección de las personas, y es bueno recibir la crítica constructiva de la ciudadanía, en el sentido que tú acabas de decir. Dice, oye, sí, joven, pero ¿para qué? Para este viaje no hacía falta alforjas, ¿no? Pero más allá de eso, la política continúa, y cuando pueden haber problemas en una institución y se puede dar la posibilidad de que haya un gobierno más estable, nosotros lo vamos a plantear, ¿no? Lo que no nos gustaría a nosotros es provocar ese tema desde fuera. Date cuenta que cada vez que hay un problema de un pacto de gobierno y ese pacto de gobierno falla, si te quitan, no es por culpa de la oposición. O sea, te quitan porque tú has fallado como gobierno, como pacto, ¿no? Y por lo tanto has dejado la posibilidad de que otras personas formen parte del gobierno, le den estabilidad al gobierno, ¿no? Y eso es lo que puede suceder en cualquier momento. Ahora, nosotros tenemos como principio que si un pacto, desde el punto de vista de la mayoría que lo sustenta, se mantiene, pues muy bien, ¿no? Ahora, ¿quién te suele cantar al oído de que cambien las cosas? ¿Quién te suele cantar al oído? Normalmente uno de los que está en el gobierno, porque fuera no tienes votos para hacerlo, ¿no? Y si alguien te canta al oído, pues uno pone el oído, ¿no? Ahora, que después eso se traduzca realmente en un cambio de gobierno, no. De eso sabes tú más que yo, que también conoces mucha historia.
No sé si me estás haciendo una referencia clara a lo que ha pasado en Puerto Rosario últimamente, que está al loro. José, yo...
Solamente para terminar, si antes decía José Miguel que efectivamente, según los datos de la fotografía demoscópica actual, el Pacto de las Flores no tendría continuidad. La oposición actual, en esa misma fotografía, tendría capacidad parlamentariamente para formar un gobierno. Quiero decir, sabemos además dónde están los votos, hay varios perdidos por ahí.
Hay clave, ¿no? Los socios preferentes también. Sí, ahí está el PP.
O en este sentido, ¿la posibilidad de un entendimiento con el Partido Socialista es viable?
Todo está sobre la mesa. Es decir, el dato de que no sume el Pacto de las Flores actual, que tampoco sabemos si quisieran repetir, claro, todos sus socios en el año 2023, lo único que nos dice esa fotografía es que está abierto el partido. Y por lo tanto pueden haber gobiernos como el que acabas de comentar, un gobierno PSOE coalición, un gobierno PP-PSOE, es decir, puede pasar de todo. Lo único que he dicho es la partida en el año 2023 es posible que esté abierta para que todos, no nosotros solos, sino todos, puedan estar en las posibilidades de formar gobierno.
Bien, pues, Esther Orito, gracias por estar una vez más con nosotros, un lunes más. José Yubarma, igualmente.
Encantado.
José Miguel Barragán, que nunca las mañas pierda. Hace tiempo no lo veíamos por aquí por los micrófonos. Hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.
Pues no sé si te ha contado Marisa la anécdota, que la teníamos cerrada la entrevista y nos llamaron para decirnos que había pleno hoy por la mañana. El pleno que vamos a hacer el informe sobre el régimen económico fiscal. Afortunadamente después el Congreso de los Diputados iba a hacer las votaciones el jueves y lo hemos podido poner al martes, pero yo el otro día estaba diciendo no, esto no es posible. Digo, para una vez que voy a Fuerteventura a Radio Sintonía presencialmente, me va a pasar esto, me van a matar. Pero afortunadamente aquí estamos.
El volcán tiene cosas buenas. Gracias, hasta en una nueva ocasión. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y continuamos. Exalumna de Líder de Puerto Rosario, Patricia Díaz, va al Campeonato de Nacional de Formación Profesional. Hablaremos con, también tendremos nuestro espacio de parlamento como cada lunes, y hoy en Sociedad, dentro de nuestra parte social de Radio Sintonía, recibimos un nuevo espacio en esta temporada con otra mirada, que son realizados por las personas vinculadas a DIFUER, la Asociación de Discapacitados de Fuerteventura, y coordinado por Santiago Marrero. Saludos.